Hello, friends, and welcome to another edition of the Bleed Los Podcast. This is our 50th episode as a podcast. So thank you, guys. Because honestly, without your support, your listenership, subscriptions, all that good stuff, we would not be here. And for the 50th episode, we wanted to do something pretty big. And we went out and found the biggest guest, in our opinion, that we could find to really commemorate the event, if you will. And we went out and asked the voice, the Spanish voice of your Los Angeles Dodgers, Jaime Jarrín. Jaime Jarrín is a legendary sportscaster, newscaster. If you think it, he's done it. And we were graced with his presence for the 50th episode of this here podcast. And we talk about a lot of things. We talk about how his career started. Talk about some of the dope events that he's done in his lifetime. Talk about, you know, him and kind of his place in history with the Dodgers. We bounce between English and Spanish, predominantly in Spanish. That is his first language he's the most comfortable speaking. So, yeah, we talked about that and more. So, without further ado, here is the legendary Jaime Jarrín.
This is Todd Lights, public address announcer for your Los Angeles Dodgers. And now, it's time for the Bleed Los Podcast with your hosts Alonso and Juan, with the baby face gimmick in the sky, Roger.
And on this monumental 50th episode of the Bleed Los Podcast, in the carne asada, we have a legend. The legend for all of us. Our dads listened to this gentleman call games, and in Juan's case, taught him how to speak Spanish and get better at speaking Spanish. Without further ado, el maestro Jaime Jarrín. Jaime, ¿cómo estamos?
Muchachos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. How are you? How is everything?
It's great. No, it's great. Baseball's back. We're talking baseball, talking all things baseball. So, I mean, how better can it get?
Well, you tell me that, you know. I was dying for baseball, and I was in Arizona when finally they reached an agreement. Right now, I am in Los Angeles, but in 2 days, I will go back to Arizona to start doing the preseason games.
Well, and for your listeners that are listening to this, we're gonna go between English and Spanish because, shocker, our native language is Spanish, so it's just the way to communicate. Vamos a empezar, Jaime. Yo le he tenido una pregunta por un buen rato acerca de todo cómo empezó su carrera y todo, ¿verdad? Usted no sabía nada del juego de béisbol cuando su empezó su carrera, y de hecho, nomás lo pusieron ahí para empezar llamando los juegos. ¿Cómo fue eso?
Efectivamente, yo soy un caso muy especial, muy particular, habiendo tantos cronistas extraordinarios en Venezuela, en Colombia, en México, pues un ecuatoriano que nunca había visto un juego de béisbol, nunca había visto una pelota de béisbol, termina llegando al Salón de la Fama en Cooperstown. La historia es larga y corta al mismo tiempo. Yo soy oriundo de Quito, Ecuador. I come from Quito, Ecuador. I arrived into this country in June 1955. Llegué a Los Ángeles en 1955. Yo tenía ya experiencia como locutor de radio, pero no en deportes. Yo fui, me convertí en un periodista radial en 1951, cuando yo apenas tenía 16 años de edad. Empecé a trabajar en una emisora muy grande en Quito, Ecuador, donde permanecí 4 años hasta cuando vine a Estados Unidos en 1955. Una vez aquí en Los Ángeles, pues comencé a trabajar a fines de 1955 en KWKW en Pasadena. That station was then the only full-time Spanish station in the country. And I started to work at KWKW in 1955 in December. The Dodgers moved to the West Coast in 1958. By then, I was for 3 years, 55, 56, and 57, I was watching the games by the two AAA teams that we had in Los Angeles. The Hollywood Stars, they used to play at the Gilmore Field, and the Los Angeles Angels used to play at the old Wrigley Field, which was a very small copy of the Wrigley Field in Chicago that was here in the South Central Los Angeles, Avalon and 56. And so I was going there just grasping baseball, empezando a dañar el béisbol, tratando de aprender, porque siempre fui una persona muy interesada en el deporte. Así es que me interesó mucho después de ver que mucha gente estaba viendo la televisión y la radio, la serie mundial de los Dodgers y los Dodgers de Brooklyn y los Yankees en 1955 en Nueva York. Y sabía un poquito de béisbol ya cuando los Dodgers vinieron a Los Ángeles. La estación de radio KWKW, donde yo era entonces ya director de noticias y deportes, obtuvo los derechos para transmitir los juegos de béisbol de los Dodgers en español. Y el señor William Beaton, propietario de la emisora, llamó a todos los locutores a una reunión en su oficina para informarnos, para darnos la grata noticia de que había firmado un contrato para transmitir los juegos de los Dodgers en español. Nos dijo: necesito dos periodistas. Y señalándome a mí, dijo: Jaime, yo quiero que tú seas uno de los dos periodistas. Le dije: señor Beaton, muchísimas gracias por la oferta, pero debo ser franco, no creo yo que esté listo para... Yo tenía entonces ya 23 años de edad y me dijo: Jaime, te voy a dar un año de plazo. Por favor, prepárate, estudia y yo quiero que estés allí con René Cárdenas, que fue escogido como el número uno. Y así fue como en 1958 pasé todo el año escuchando todas las transmisiones de radio. Había muy poca televisión. La televisión no me ayudó porque solamente se transmitía un juego a la semana por televisión. Y es, pues me puse a leer todos los periódicos y todas las revistas sobre béisbol para empaparme sobre el deporte. Y así fue como en 1959, a insistencia del señor Beaton, comencé con René Cárdenas como segundo en el BUD a transmitir el béisbol. En principio creí que era cuestión de unos 5 o 6 años y luego pasaría a la televisión que estaba naciendo en 1962, con el canal 34 en Los Ángeles. Y dije: para mí, pues la televisión será mi próximo paso. Eventualmente trabajé en televisión en el canal 52 de Los Ángeles, fui director de deportes del canal antes de que fuera Telemundo. Hace años de edad, cuando obtuve mi primer trabajo como locutor de radio en HCJB, La Voz de los Andes en Quito. Tengo 70 años consecutivos frente a un micrófono de radio. Es una satisfacción muy grande para mí y en largos rasgos, como quieran tomarlo, ese fue mi comienzo con el béisbol y con los Dodgers.
¿Qué historia tremenda, 70 años de, como dijo usted, empezando así de ese punto hasta ahora la sala de fama, pero también afuera de eso, usted por los primeros, que eran los primeros 8 años, no salía con el equipo de los Dodgers y básicamente tenía que pintar la foto de un juego que no estaba viendo usted. ¿Cómo lo hacía? So for the, you know, what an incredible story. Incredible story. For the first 70 years, and then, you know, from improbable, as Vin Scully would say, improbable to now, you know, to the Hall of Fame. And it's just crazy. But also for the first 8 years that you were with the Dodgers, you didn't go on the road with the Dodgers, but you still covered every game. How did you paint the picture of a ball game that you couldn't actually see?
Well, yes, in the first 7 years with the Dodgers, I didn't travel with the team. the Spanish radio didn't travel with the team. So we had a line from the ballpark in whatever city where they were, New York, Chicago, St. Louis, to the station. So Rene and myself, we used to go to the station and listen to Vince Kelly and Jerry Daggett. We had cartridges with us for a single, a double, a triple, and quadrangular. En inglés habían hecho transmisiones así antes, pero ellos en inglés siempre estaban un inning atrás o medio inning atrás, o lo tomaban del teletipo, la información, o del sticker que te va dictando el juego. En nuestro caso, éramos simultáneamente. Entonces yo oía a Vin la transmisión de él, y entonces lo traducíamos inmediatamente. Strike, strike, ball, ball. Cuando había una jugada difícil, sobre todo con hombres en base y un extra base, tenía que esperar a que la jugada terminara para yo empezar la jugada. Fue difícil, pero pues hacíamos el trabajo. Era una reproducción, digamos, de lo que Vin y Jerry transmitían en otras ciudades. Fue bastante difícil, pero Vince Kelly fue una persona muy, muy, muy amable conmigo. Él sabía lo difícil que era la transmisión, y por eso es que Vin, antes de empezar la transmisión, siempre me daba mucha información sobre el clima, sobre cuánta gente está llegando al estadio, sobre las condiciones antes del juego, cómo estaba la ciudad, y me daba información por su voluntad, muy amable en verdad, no tenía que hacerlo, pero él sabía perfectamente que era muy difícil lo que estábamos haciendo, así es que me daba esa información, y es así como pues podíamos realizar las transmisiones. Así lo hicimos durante 7 años, al principio fue muy difícil, pero ya después ya René y yo nos acoplamos y ya era pan de todos los días para nosotros reconstruir los juegos.
Maestro, ojalá no se ofenda, pero yo le voy a decir maestro a usted, no sé porque desde joven yo fui fanático de los Dodgers cuando en los 80s, cuando tenía en el tiempo de Valenzuela, sí, porque como siendo mexicano llegué a la casa. Y cuando los Dodgers jugaban en casa, pues no podíamos ver el partido en la televisión. Entonces mi papá sacaba su radio y lo escuchábamos a usted. Y queríamos ver cómo estaban ganando los Dodgers, cómo pichaba Valenzuela. Y yo lo escuchaba a usted hablar. Y yo no lo hablo el español como usted lo habla. Usted lo habla perfecto. Para mí es, usted es mi maestro. Yo trato cuando hablo en español, no lo hago muy bien, pero cuando lo hablo en español, lo trato de hablar como usted, especialmente en términos de béisbol, abanica y se poncha. Esos términos, y para mí usted siempre ha sido un maestro.
Muchísimas gracias. Para mí, la más grande satisfacción es oír, como le estoy oyendo a usted, de que fui parte del crecimiento de mucha gente aquí en el sur de California. Debo decirle que en los años 50, cuando yo empezaba, la mayoría de los mexicanos aquí en Los Ángeles eran mexicanos nacionales de México. Ya después fue que vinieron pues, los mexicoamericanos, lógicamente los hijos de aquellos mexicanos que llegaron a Los Ángeles. Y me recuerdo perfectamente que la gran mayoría de mexicanos estaban radicados en el este de Los Ángeles únicamente. Ya después fue que fueron saliendo del este de Los Ángeles y ahora están regados por todas partes. Pero para mí fue en verdad un motivo de satisfacción profunda. Mire, yo he sido bendecido por Dios y he recibido muchos homenajes, muchos galardones, muchas medallas, muchos reconocimientos, que a veces hasta me siento un poco avergonzado de tanto. Pero lo que a mí más me satisface es escuchar a personas como usted, que cuando yo salía al banco o al correo o al mercado, había gente que me detenía y me decía: señor Jarrín, permítame decirle que usted jugó papel importante en mi niñez, porque gracias a usted aprendí más el béisbol. Gracias a usted pasé más tiempo con mi abuelito o con mi papá, porque ellos preferían escucharle a usted porque no dominaba el inglés. Y yo les acompañaba. Mi mamá se enamoró de los términos del béisbol gracias a usted. Y mi mamá es ahora una gran aficionada de Fernando y de los Dodgers en particular. Así es que eso es lo que a mí en verdad me hincha de orgullo y de satisfacción el corazón. Saber que en alguna forma pues contribuí llegando hasta los hogares de todas las familias mexicanas y latinoamericanas en general aquí en el sur de California. Ha sido para mí una satisfacción muy grande y particularmente hoy lo reconozco, ya que este es mi último año ya con los Dodgers de Los Ángeles, pues en verdad que me siento privilegiado el haber podido estar en los hogares de tantas, miles y miles, millones de familias hispanas y mexicanas en particular aquí en el sur de California.
Y yo creo ya tenía como unos 19 o 20 años, maestro, cuando dije, Jaime Jarrín no es mexicano. ¿Cómo que no es? Toda mi vida yo pensé que usted era un mexicano.
No, usted no es el único. Todo el mundo creía que yo era mexicano, porque en verdad yo he trabajado bastante para la comunidad mexicana. Yo fui el primero en ir a México a transmitir el grito, la ceremonia del grito, porque debo decirles que mi vida profesional es un libro de dos capítulos. El primer capítulo, Jaime Jarrín como newsman, Jaime Jarrín como periodista radial y de eventos especiales. Así fue como fui a ir a México todos los años a transmitir el grito, el desfile del 16 de septiembre, como fui a Washington a cubrir el funeral del presidente Kennedy, como estuve en el Shea Stadium cuando vino por primera vez un papa a América. Estuve en tres conferencias de presidentes de México y Estados Unidos, López Mateos y Johnson, Díaz Ordaz y Nixon dos veces. Estuve con el presidente Johnson cuando Estados Unidos devolvió el chamizal a México. Ese es el primer capítulo de mi vida. Nada de deportes. No hacía deportes, era noticias y eventos especiales. Luego empecé a transmitir boxeo desde el Olympic Auditorium todos los jueves. Y me fue muy bien en el boxeo. He transmitido como unas 30 peleas de campeonato mundial. Estuve en Manila en la pelea de
Ali Frazier.
Estuve en París en la pelea de Monzón con Nápoles. Luego las peleas de Monzón, porque eran directas para la Argentina, eran las peleas en Monte Carlo una, en Milán otra, y en Roma otra. Estuve en Puerto Rico para varias peleas. Estuve en Japón también varias peleas. Así es que el boxeo, no lo practiqué, lo transmití durante unos 15 años más o menos, hasta que ya me cansé un poco de tanto trabajo. Dije ya, no más boxeo, pero me gustó mucho. Transmití todas las peleas aquí en el sur de California, de la época de oro del boxeo del sur de California, en la época del Ratón Macías, del Pajarito Moreno, de Rubén Olivares, de Jesús Castillo. Oh, todas esas peleas las transmití yo, aquella pelea de famosa de campeonato mundial en la que el nicaragüense Alex de Arguello le destronó a Olivares en el último round por nocaut en el Fórum de Inglewood. Así es que en el boxeo me destaqué bastante y combinaba el boxeo y el béisbol. Y entonces ya después dejé el boxeo y me dediqué totalmente al béisbol. Esa es mi historia, son los dos capítulos de mi vida profesional.
¿Y cuál es la diferencia de alguien de Ecuador a un mexicano?
Pues ninguna. ¿No? Ninguna diferencia, en absoluto. Al principio, cuando entré a trabajar a KWKW, se me cerraron las puertas, no me querían dar trabajo. Porque, bueno, por una parte comprendía, era la única emisora de habla hispana y, lógicamente, todos los empleados se aferraban a sus puestitos de ahí y se aseguraban. Sin embargo, se presentaron dos o tres oportunidades de entrar a la KWKW, hablo en 1955. Y me prometían trabajo y después me decían que no, que no, que otra persona ya había estado ahí en la emisora o que necesito hablar más inglés, porque si bien la emisora es en español, hay que lidiar con los vendedores y con la gerencia en inglés. Así es que fui a la escuela en inglés, aquí a la escuela de la Cambridge Street en Los Ángeles a estudiar inglés. Pero al principio, en verdad, me fue difícil. Ah, me dijeron también que mi español era diferente al español de los mexicanos. Le dije, no, no es diferente en absoluto. Yo tengo ya meses trabajando con ellos y todo el mundo me entiende. Yo les entiendo perfectamente. Así es que eran pretextos únicamente. No hay diferencia ninguna. Depende de la educación de la persona. Porque si usted me presenta a una persona de Uruguay o de Chile que se graduó de la universidad frente a una persona de México que apenas fue 3 o 4 años a la escuela, lógicamente que hay diferencia en el vocabulario, hay diferencia en el conocimiento de la gramática, hay diferencia. Pero si usted me pone a un mexicano con 12 años de escuela, con un chileno, 12 años de escuela, no hay diferencia alguna, no hay diferencia alguna.
Le quería preguntar de René Cárdenas. Aquí nosotros en Los Ángeles hemos tenido mucha suerte porque teníamos a Vince Scully por tantos años en el lado del inglés, pero en el lado en español teníamos a usted y a René Cárdenas. ¿Qué se recuerda de René?
René fue mi primer maestro, digamos, porque él tenía ya mucha experiencia transmitiendo béisbol profesional en Nicaragua. Cuando se presentó la oportunidad de transmitir los Juegos de los Dodgers en español, y el señor Beaton dijo, necesito dos cronistas, señalando a mí, me dijo, uno eres tú. Luego, un compañero de trabajo de la radio, el señor Alex Parada, levantó la mano y dijo, Mr. Beaton, yo conozco una persona que es profesional en la materia. Se llama René Cárdenas. Estaba entonces René trabajando en una tienda de lámparas en Los Ángeles. Entonces el señor Víctor dijo, dígale que venga para hacerle una prueba. Y así fue. Vino a la emisora, hizo la prueba, lógicamente enseñó inmediatamente de que era una persona profesional, no era uno que estaba inventándose el trabajo, no, no, era profesional. Entonces, a él lo contrataron para el número uno en la cabina. Entonces, como yo no estaba listo todavía, Milt Nava, que era locutor de la KWKW y que sabía algo de béisbol, él fue quien le acompañó a René en 1958. Yo empecé en el 59 ayudándole a René. Luego, los domingos, había otra persona, Miguel Alonso, que me suplía a mí, porque no querían la calor que yo trabajara los 7 días de la semana. Así es que él, un poco tiempo, Miguel Alonso estuvo allí, pero luego yo empecé en el 59 y no he parado. René estuvo con los Dodgers hasta el 62, pero cuando nació la franquicia de los Astros de Houston, a René le ofrecieron un buen trabajo en Houston, le ofrecieron un trabajo de todo el año. Y pues le romancearon y le convencieron y René dejó a los Dodgers, lo que se arrepiente ahora muy, 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 muy profundamente, dejó a los Dodgers para irse a Houston. Entonces René recomendó a un paisano nicaragüense de él que vino a reemplazarlo, José el Fat García, tremendo, tremendo relator de béisbol. Yo aprendí más de él que de René, porque con René estuve apenas 3 años, pero con el Fat García yo seguía del número 2, él era el número 1, y siguió el Fat hasta 1972, cuando lamentablemente en el invierno del 72 murió en un hospital en Managua, Nicaragua, intempestivamente. Sorprendió a todo el mundo porque tenía únicamente 44 años de edad. Así es que murió el Fat García en el 72 y ahí asumí yo ya el puesto número 1 en la cabina. Y entonces contratamos a Rodolfo Hoyos, un artista mexicano muy conocido en Hollywood, para que me acompañara. Y el señor Hoyos estuvo conmigo hasta 1982, en que también falleció. Y en el 82 regresó René Cárdenas porque se había quedado sin trabajo en Houston, se presentó la vacante aquí en Los Ángeles, ya le conocían los daños a René, así es que le contrataron a René, pero le advirtieron una cosa. Le dijeron: René, tú regresas, pero ya no puedes ser tú el número uno, porque Jaime Jarrín está ya establecido como número uno, tenía muchos años como número uno, y está muy, muy, muy querido por la comunidad, así es que tú tienes que ser el número dos. Y René aceptó regresar como número dos, era mi ayudante, y así fue. Esa es la historia de René Cárdenas.
Jaime Jarrín, joining us here in the carne asada. Oye, Jaime, yo, algo que nosotros hacemos aquí en este podcast, estamos en una campaña para ver si podemos ayudar con el retiro del número 34, que usted obviamente sabe que es de Fernando Valenzuela. Pero sí, algo interesante que pasó con usted, usted no habló, no transmitió el no-hitter de Fernando, porque usted tuvo algo que pasó. ¿Qué pasó ahí con eso?
Efectivamente, pues es una anécdota muy particular, porque yo estuve con Fernando en todas partes, hasta en la Casa Blanca. En todas partes, yo estaba siempre con él estaba siempre conmigo, en todas las conferencias de prensa, éramos uña y carne, Fernando y yo, por asignación de los Dodgers. Me pidieron que por favor acompañara a Fernando, le ayudara en las conferencias de prensa. Pero lamentablemente el juego más especial de Fernando no lo pude ver o transmitir, porque yo había sufrido un accidente de tránsito muy serio en Vero Beach, Florida, durante la primavera de 1990. Y Fernando, pues en 1990, creo que fue el día 30 de junio del 90, lanzó el juego sin hit ni carrera. Yo estaba en una cama del hospital del condado River, Indian River Hospital, en Vero Beach, Florida. Indian River Hospital, yo estaba, a consecuencia del accidente, yo tuve que quedarme en el hospital 4 meses, 6 semanas en cuidado intensivo, con lesiones internas muy, muy, muy serias. Al señor Peter O'Malley le dijeron los doctores que yo tenía tan solo un 8% de posibilidades de sobrevivir al accidente. Así es que, pero pues como dicen, la hierba mala no muere. Me restablecí, pero en verdad, el único juego que me perdí de Fernando fue su juego sin hit ni carrera en 1990 contra San Luis.
Qué increíble. Y lo de hecho, obviamente, gracias a Dios, aquí está usted todavía manejando adelante ya en su último año. Pero le quería preguntar, ¿qué es su sentido, el suyo, su opinión, vamos a decir, acerca de si deben de retirar el 34 de Fernando o no?
Efectivamente, debe darse por hecho, porque pues Fernando escribió un capítulo único, especial, increíble, en favor del béisbol y en favor de los Dodgers de Los Ángeles, particularmente en favor de los Dodgers de Los Ángeles, y su número debería ser retirado. Y yo en varias ocasiones he preguntado a los Dodgers por qué no se retira el número de Fernando. Y me dijeron: bueno, Jaime, es que es un poquito problemático. Si retiramos el número de Fernando, tenemos que retirar el número de otros peloteros, de Ramsey, de Russell, de Garvey particularmente. Y dicen, y no podemos hacer. Le dije, pero un momentito, les dije. Ellos fueron tremendos peloteros. Se merecen tal vez que eventualmente retiren su número. Pero Fernando está en un capítulo aparte, muy superior a ellos. Y él se merece, pero pues no ha sido posible. Espero yo que pronto retiren el número de Fernando, porque en verdad debería estar junto a mi persona allí en el ring de honor, en el anillo de honor de los Dodgers, donde estamos únicamente 12 personas, peloteros todos, más Vin Scully y yo. Fernando debe estar ahí también y su número debe ser retirado.
No, y efectivamente nosotros estamos de acuerdo con eso. Por eso también hemos empezado esa campaña, vamos a decir, ¿verdad? Para que retiren eso. Pero yo era jovencito. Yo nací en el año 86. Estos otros dos chamacos acá, pues ellos están un poquito más mayores. Pero como para la generación como la mía y un poco menor, que no tuvimos la habilidad de entender cómo estaba todo lo de Fernando Mania. Explíqueme de su punto de vista, ¿cómo vio esa época de los Dodgers?
Bueno, efectivamente usted y los demás jovencitos que nacieron del año 75 en adelante, pues en verdad que es difícil que puedan aceptar a cabalidad lo que significó la Fernandomanía. Fue un año simplemente espectacular que yo creo sinceramente no volverá a realizarse en la historia del béisbol. Porque vino un muchachito de apenas 19 años de edad, pero largo, melenudo, gordito, frases, digamos, facciones indígenas, que no hablaba una sola palabra de inglés, vino y convulsionó el béisbol en una forma como nadie lo había hecho. Fernando tuvo una actuación en el 81 indescriptible, comenzando por ganar 8 juegos en forma consecutiva, 6 blanqueadas consecutivas. No, fue un fenómeno. Y el carisma que Fernando siempre ha enseñado se repartió a otras ciudades. Al principio fue cuestión de Los Ángeles únicamente, pero luego, para ya el segundo mes de la campaña del 81, ya Fernando era un ídolo en Chicago, en Nueva York, en San Luis, en Atlanta, porque tuvo actuaciones extraordinarias, hasta el punto de que en esas ciudades también, el día que Fernando lanzaba, llevaban 15.000 personas extras al estadio. 15.000 aquí en Los Ángeles tal vez no sería mayor cosa, pero en Chicago, en Nueva York, donde tenía asistencias de 12.000, 15.000, 18.000 personas a los juegos, Fernando fue una inyección increíble. Predicó el béisbol en una forma maravillosa sin quererlo. Nosotros pudimos establecer una cadena de radio de 86 emisoras en México. Nuestras transmisiones llegaban a todos los rincones de México, a tal punto de que los Dodgers se convirtieron en el equipo número uno en México, desplazando a los Yankees de Nueva York, que habían sido los amos y señores en México. Pero gracias a Fernando, la Fernando María, y al hecho de que pudimos transmitir todos los juegos de Fernando a México, pues no solo los juegos de Fernando, sino todos los juegos de los Dodgers, a través de publieventos deportivos del señor Gilberto Blendel en México, pues los Dodgers comenzaron a ser el equipo favorito, a tal punto de que cuando Fernando salió de los Dodgers, yo hablé con el señor Gilberto Blendel en México, temeroso de que la cadena iba a desaparecer, y le dije, ¿va a continuar con la cadena? Me dijo, claro que sí, vamos a continuar. Lamentamos mucho que Fernando ya no esté con los Dodgers, pero ahora somos seguidores de los Dodgers y es el equipo favorito en México, en verdad, por un margen bastante amplio sobre los orgullosos Yankees.
Y no, y de hecho, que increíble. Es todo lo que se puede decir de esa época, ¿verdad? Porque, como le digo, uno, como dijo usted también, uno tiene que vivir eso para tomar la experiencia en cuenta. Pero también otra experiencia que le quería preguntar, Jaime Jarrín aquí por unos momentitos más con nosotros en la carne asada aquí de los Bleed Los Podcast. Mi papá me contaba mucho de el Olympic Auditorium, del boxeo, todo eso cuando yo estaba bien morrío. Yo obviamente estaba muy niño para que me llevara en esos tiempos todavía. Y usted tuvo la oportunidad de también transmitir la pelea de Thriller in Manila, la pelea de épocas que todo el mundo todavía habla de. Sí, usted ha dicho que no practicó el boxeo, pero era una de esas cosas que era no necesariamente su especialidad, pero obviamente era un poquito más, vamos a decir, en su wheelhouse para transmitir.
Efectivamente, en boxeo, creo que el 90%, si no el 100% de todos los cronistas de boxeo que transmiten pegada por pegada, no practicaron boxeo.
Sí.
Los comentaristas, sí. Los analistas, claro que sí.
Sí.
Pero los blow, en inglés o en español, pues no, nunca nos calzamos los guantes, nunca entramos a un ring. Así es que en el boxeo y en el béisbol tampoco nunca había jugado yo béisbol, pero pues entré al béisbol y pues Dios ha sido muy grande para conmigo, me dio la oportunidad y yo supe aprovecharla. Eso es.
Oh, y Y acerca de esa oportunidad, explíqueme cómo fue esa experiencia de lo que se recuerda del Thrill in Manila, porque esa es una otra cosa, otro capítulo suyo, vamos a decir, como ha dicho usted, que es algo que obviamente muchos no tuvieron la oportunidad de vivir en persona porque era en Manila. ¿Cómo fue eso?
Efectivamente, fue una experiencia para mí inenarrable. Lógicamente, es la página más brillante de mi deambular en el boxeo, haber estado en Manila transmitiendo la pelea de Muhammad Ali y Joe Frazier. Fue un día espectacular, una semana maravillosa. Yo llegué creo que 2 días antes de la pelea, pero ya para entonces el bullicio en las calles de Manila era increíble. Y recuerdo que llovía todos los días, la temperatura estaba arriba de los 100 grados, era en verdad muy, 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 muy único Manila en aquel entonces. La pelea fue en un lugar, en una carpa, en un toldo que montaron ahí encima. Y el día de la pelea era tan, tan especial porque hacía tanto calor. Hacía tanta humedad. La pelea estuvo programada para las 10 de la mañana, por el horario aquí en los Estados Unidos. Ya unos días antes me di cuenta yo que Muhammad Ali se había transformado en el ídolo máximo de Manila, porque recorría las calles promoviendo la pelea como yo nunca había visto que un boxeador promoviera una pelea en la forma como Muhammad Ali lo hizo. Recorría las calles y con su séquito siempre, y pues arengando a la gente, y como era medio poeta, se arreglaba para componer poemas sobre Joe Frazier, y no, no, fue una cosa, parecía un carnaval que iba atrás de Muhammad Ali por las calles de Manila hasta que llegó el día de la pelea, y fue una pelea la más encarnizada que yo he visto en verdad, porque ambos terminaron en el hospital. Ambos estuvieron a punto de dejar sus huesos en el ring. Se apresuró un poquito Joe Frazier. Él iba a ganar la pelea porque Muhammad Ali estaba totalmente agotado. Había recibido tantos golpes, particularmente en el cuerpo, que no me explico cómo podía mantenerse de pie. Pero al terminar el round número 14 en su esquina, les dijo ya a sus segundos, ya. Es para mí. No, 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 ya no puedo más, ya no puedo más. Suena la campana y tiran la toalla, por favor. No se dio cuenta de eso. La esquina de Joe Frazier, quien también estaba bastante agotado, pero no tanto como Muhammad Ali. Él sí iba a continuar con la pelea, pero no sé por qué se apresuraron y no se aprovecharon de eso. Y entonces continuó la pelea. Pues fue algo increíble, increíble, increíble. Los dos fueron al hospital, particularmente Muhammad Ali y Joffre. Bueno, Joe Frazier también estaba muy golpeado, pero que no sé, la fortaleza de Frazier era increíblemente poderosa y logró capear el temporal.
Bueno, maestro, no quiero no le quiero tomar más de su tiempo. Ha sido muy donando tanto tiempo con nosotros. Le quiero dar las gracias, pero sí le quiero hacer unas últimas preguntas antes de que
Todavía
terminemos
tenemos
aquí.
unos minutos más, todavía tenemos unos minutos más. No se
Ok,
preocupe.
está bueno. Entonces, esta es su última temporada. Usted ha trabajado con los Dodgers 64 años. Usted ha visto mucho béisbol. ¿Cuáles son los jugadores que todavía quedan en su memoria que usted dice que da gracias que tenía la oportunidad de ver esos peloteros jugar?
Bueno, mire, yo he tenido el privilegio, la suerte de ver en acción a lo más granado, a lo más brillante del béisbol, comenzando con Willie Mays, Roberto Clemente, Juan Marichal, Sandy Koufax, Dan Drysdale, Stan Musial, Henry Aaron. Lo más granado del béisbol he tenido la suerte de ver a Mickey Mantle también. Entonces, ha sido en verdad un privilegio muy grande para mí. Guardo muy gratos recuerdos. Ahora, con los Dodgers, nunca he tenido un ídolo. porque Dean Skelly me dijo, Jaime, procura reservarte un poco. No es bueno en nuestra profesión intimidar con un pelotero o con otro pelotero, porque eso podría perjudicar tu desempeño frente al micrófono. Ese es el único consejo que me dio Dean Skelly, y entonces yo seguí ese consejo y seguí a todos los jugadores, pero siempre mantuve cierta distancia. Empero, Willie Davis fue el primer jugador que en verdad me tomó, digamos, a su cargo, bajo sus alas. Cuando yo llegué a los Dodgers en 1959, él era center fielder del equipo y le caí bien a él, y él me buscaba en verdad y me invitaba a lonchar cuando estábamos en el camino más tarde, después a lonchar y a comer. Willie Davis, guardo un recuerdo muy especial de él particularmente. Luego después Sandy Koufax, Dan Drysdale, Maury Wills y últimamente Orel Hershiser. Orel Hershiser ha sido uno de los caballeros más prominentes en la historia de los Dodgers de Los Ángeles, como pelotero y como persona. Como persona es algo increíblemente hermosa su personalidad. Como pelotero fue extraordinario. Ese año 88 en que ganó el Cy Young, en que borró la marca de innings sin permitir carreras de Dan Drysdale, fue especial. Drysdale fue para mí también una persona muy, muy, muy única. Y con él hice más amistad cuando ya después dejó el béisbol y fue compañero mío de transmisiones en inglés con los Dodgers. Ahí hicimos mucha amistad, particularmente cuando íbamos a Toronto. Él había jugado con los Royals de Toronto, AAA, digamos, de Montreal. Entonces íbamos a Montreal y pues él me llevaba a comer al viejo Montreal y todo. Me enseñaba muchas cosas de la ciudad. Drysdale fue particularmente especial para mí. Y esas son las personas que en verdad con quienes estuve yo más cerca. Sandy Koufax, a pesar de su personalidad, muy introvertido él, pero siempre conmigo fue muy amable siempre. Me pone el brazo en mi hombro y todo eso. Yo no puedo quejarme. No durante mis años con los Dodgers. Es difícil precisar a una o dos personas porque pues, no fue una cuestión de 5, 8, 10 años. Han sido 60 y pico de años. Entonces es muy difícil, nos tendría que ir por épocas. Pero son las personas en verdad muy valiosas en mi recorrido con los Dodgers de Los Ángeles. Muy especiales, muy especiales.
Y no solamente usted ha visto mucha historia en el béisbol, pero también mucha historia fuera del deporte. Porque como usted dijo, empezó como periodista. Usted estaba allí con Rubén Salazar. ¿Correcto? En ese famoso día.
Efectivamente, yo cubrí dos manifestaciones que resultaron sangrientas, particularmente aquel día en que Rubén Salazar perdió la vida. Yo no estaba con él dentro del bar donde ocurrió la desgracia, yo estaba al frente porque no nos dejaban ya pasar los sheriffs, no nos dejaban ingresar a acercarnos al bar. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo el nombre del bar, pero donde murió Rubén Salazar. Pero yo estaba al frente cubriendo eso. Después cubrí el moratorio chicano. Estuve en muchos recorridos con César Chávez. Yo fui a Coachella, fui con él a varias manifestaciones durante el boicot de la uva, durante el boicot de la lechuga. Estuve con él cubriendo para KWKW y para muchas estaciones en México que se unían a nuestras transmisiones. Fue una época muy importante para mí. Estuve en Washington en el funeral de Kennedy, que creo yo que esa es la experiencia más profunda, más maravillosa, la transmisión más difícil que me tocó hacer. Porque yo llegué de improviso a Washington a cubrir el funeral, no tenía credenciales, no tenía nada. Sin embargo, pude estar en la rotonda cuando la señora Kennedy llegó con su hijito de 4 años y se arrodilló frente al féretro ahí en la mitad de la rotonda. Yo estaba a 20 pies del lugar transmitiendo esa ceremonia. Para mí fue lo más difícil, lo de Washington. porque mi inglés era muy limitado. Llegué a Washington a las 7 de la mañana en un día, al otro día de la muerte del presidente. La ciudad estaba desértica, no había un alma, nada en la calle, solamente soldados en las intersecciones con metralletas al hombro. Hacía un frío tremendo, yo nunca había estado en una ciudad con tanto frío, y en verdad, y luego después, gracias a la ayuda del concejal de Los Ángeles, Eduardo Roybal, y luego congresista en Washington, fui a verle a él, y él me dijo, ¿qué necesitas, Jaime? Le dije, necesito todo. Levanté el teléfono, y en 30 minutos me dio un jeep, un chofer, un radio retransmisor, y un radio técnico. Y así pude yo transmitir el funeral del presidente Kennedy. Pero fue lo más difícil para mí.
Bueno, vamos a terminar el programa la manera que terminamos todos nuestros programas, maestro. Somos taqueros aquí en el Breed Loss Podcast, por eso le llamamos la carne asada. Necesitamos saber cuál es su favorito taco y a dónde va en Los Ángeles a comprar ese taco.
Bueno, al principio iba a Quintaco, porque Quintaco fue el papá de los taqueros, me imagino, aquí en Los Ángeles, hace muchos años. Los tacos al pastor, a mí yo le entro a todo. Yo le entro a todo. De tacos, de todo. Usted me menciona, y sí los he probado, y sí me gustan. Me gusta la variedad. Pero tal vez tacos al pastor, tacos de carne asada, tacos en barbecue, todo lo que es tacos me encanta en verdad, pero sobre todo los auténticos tacos.
¿Y cuál comida, si voy a Ecuador, qué es lo que debo de comer en Ecuador?
Bueno, en Ecuador hay un plato especial que se llama yapingacho. Uh-huh. Es la base de papas con un par de huevos fritos arriba, un pedazo de carne en bife allí, y se llama yapingacho. Es el plato favorito en la sierra, en Quito y en la zona interandina del Ecuador. En la costa, en Guayaquil, en Manta, comida de mar. Una corvina frita, por ejemplo, es algo delicioso. Una corvina especial que se lo pesca en la ría Guayas, que es un río muy grande allí. No, es superior a la corvina de mar, la del río Guayas. Es deliciosa la corvina en Guayaquil. Y lógicamente, pues, todo lo que es comida de mar, todo lo que es seafood en Guayaquil, en toda la costa.
Oiga, don Jaime, lo voy a hacer en inglés y en español, pero... Si tendríamos más tiempo con usted, obviamente podríamos seguir averiguando por horas, pero más que nada, qué tremendo honor para tenerlo aquí en la carne asada. Pero de hecho, y yo hablo por todos de nosotros, gracias por todo, por todos los años, porque obviamente su último año, los Dodgers han tenido la suerte de tener a Vince Scully y a Jaime Jarrín transmitiendo los juegos por ellos por los últimos 60 y pico años, como dijo usted. Y gracias, eso es todo lo que podemos decir. That's all we can say is thank you. Thank you for everything over the years. You're a legend. We can't all thank you enough for what you've given.
Thank you very much. Thank you very much. I appreciate your words. This is going to be my last year with the Dodgers. And I want to take this opportunity to tell the audience that, como dijo Vince Scully, yo les necesito más a ustedes que lo que ustedes me necesitan a mí. Yo estoy profundamente agradecido. Mi corazón está henchido de gratitud para con toda la gente que me ha seguido con tanta asiduidad durante todos estos años, porque particularmente en radio y televisión, si usted no tiene el respaldo de la gente, no tiene trabajo. No le van a dar trabajo ni le van a mantener en el trabajo. Los números se imponen. Y para que nosotros hayamos logrado permanecer por tantos años en español con los Dodgers es porque la gente nos ha respaldado, y no tengo palabras para reconocer el apoyo que siempre la gente me dio. Ha sido increíble, en verdad, increíble No sé, me imagino que tendré que derramar unas cuantas lágrimas al despedirme de Dodger Stadium, pero yo sé que estoy haciendo lo correcto. Hay que cambiar las prioridades. Quiero pasar más tiempo con mi familia. Quiero trabajar más fuerte ayudando a Jorge, mi hijo, y a Estefan, mi nieto, en la fundación de Jarrín, de Jaime y Blanca, Jarrín Foundation, que tenemos. Voy a ayudarles a ello porque es una causa muy, muy hermosa la fundación. Queremos hacer muchas cosas en favor de la juventud que no tiene los medios para seguir estudios superiores. Así es que voy a trabajar con la fundación en lo que será posible, y pues, pero me voy del micrófono henchido de gratitud para con el público.
No, y ¿sabe qué? Y nosotros con gratitud para usted también, porque de hecho, como le digo, generaciones y generaciones de gente, no solamente en Los Ángeles, pero en todo Latinoamérica, que han tenido la oportunidad de escucharlo. Y ¿sabe qué? El español de Juan es muchísimamente más agradecido que nada, porque sin él, sin usted, no hablaría español, y esa es la pura verdad. O como decimos nosotros los mexicanos, es la pura neta.
Es la pura neta.
Neta.
Pues Jaime, muchísimas gracias. Ojalá en la temporada lo podamos ver ahí en lo que es el Ravine. Y ahí cuando quiera, aquí hay una invitación abierta para usted, para la carne asada, y ahí tenemos los tacos listos del pastor para usted.
Bueno, la próxima vez tendrán que hacerse presentes con una buena rotación, una buena porción de tacos.
Ya dijo usted, ahí estamos. Muchísimas gracias.
Un placer haber estado con ustedes dialogando de algo que me encanta, como es el béisbol y el deporte en general. Y para ustedes un fuerte abrazo, buena suerte en esta labor que están realizando. Lo mejor para ustedes.
Muchísimas gracias, señor.
Thank you for listening to this week's episode. Please subscribe and leave a review to the Bleed Los Podcast. The Bleed Los Podcast is a Dodgers Beat production.